El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, martes 8 ya de mayo de este 2018. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estás tú, primero que nada? Me interesa más.
¿Te interesa? ¿Sí? Sí. Estoy en un estado reflexivo.
¿Por qué? ¿Qué reflexión?
Porque no llueve.
Ah, tú sigues con el
problema. Yo estoy muy preocupado de que no llueva.
Siéntate y cuéntame.
No sé, estamos sentados. Oye, nada.
Nada.
Hasta el viernes, todo igual. Incluso más. Mañana baja la temperatura un poco a 18 grados y después vuelve a subir a 22 el jueves, a 25 el viernes.
Esto qué calor.
Viene mal, no está lloviendo. Recién, si quieres ver lluvia, tienes que ir a Coyhaique.
O sea, dejo guardar los chalecos y los...
Todavía, no pasa nada. No pasa nada. Mañana va a bajar un poquitito, pero 18 para estar con poquita cosa. Y nada, pues no hay lluvia por ninguna parte. ¿Cómo va a estar la playa para los que quieran ir? Nublado. Ya. Pero 20 grados el jueves, 15 mañana. No, esto es...
Después
nos robaron nuestro...
Con la lluvia.
No, yo no me quejo.
Ya del cuento.
Yo no me quejo.
¿Quieres ver?
¿De qué?
El cuento.
Ah, 3 pesos de agua, Juan Bosch.
Oye, no, yo pensé que te preocupaban los ministros Larraín, porque son dos Larraín que están en problema. Hay mucho ministro Larraín en este gobierno, te informo. Dos de 22, no es poco. Es casi.
¿No son parientes, sí, entre ellos?
No, hay mucho Larraín en Chile. Está la quinita, sí. Larraín, está el mago Larraín que murió, están...
Los hijos del mago Larraín. Mañana probablemente venga Guillermo Larraín para acá, que no tiene nada que ver con ello. Debería venir Guillermo mañana.
¿Ah, sí? Qué bueno.
Espero que sí, pues vamos a ver qué dice doña Tania. Pero para que hablemos de economía, sí, pues hace ya como 3 semanas que no vemos a Guillermo.
Porque de economía hoy día no ha podido hablar mucho el ministro Felipe Larraín, el que es el ministro de Hacienda, porque tuvo una renuncia por haber ido al Día del Alumno en Harvard,
sí,
pero pagado por el ministerio, porque esto fue ahora en abril.
Sí. Sí, ahora la defensa que él hace, el Día del Alumno en Harvard es muy elegante, es para exalumnos de Harvard.
Todos los días son elegantes en Harvard.
Sí, pues bonito Harvard, sí.
Debe ser.
¿Tú conoces Harvard?
No.
Yo estuve una vez, pasé por ahí. Es muy bonito. Bueno, pero está ahí pegado a Boston, en Boston en realidad. Pero es, fíjate que es como uno tiene que ir en el metro Harvard, se baja y es como un campus completamente abierto. Esa es la gracia, son edificios en medio del pasto y árboles, no hay nada. Bueno, está bien, pero la defensa de él es que él no fue en calidad de exalumno, que esto es un seminario de muy alto nivel y que a él lo invitaron de Harvard como ministro de Hacienda de Chile a presentar un trabajo, un libro que escribió con una colega de él.
No como ministro de Hacienda.
El libro lo escribió el año pasado.
No era que yo sepa, ministro.
No, pero lo invitaron porque el ministro de Hacienda de Chile, entonces que era un orgullo y un honor para el Estado chileno.
Ah, como ex ministro de Hacienda.
¿Cómo?
Hasta el año pasado él era un ex ministro de Hacienda del gobierno del ex presidente Piñera.
Sí, hoy día.
Es ministro de Hacienda.
No, pero invitan al ministro de Hacienda actual a presentar una charla sobre un trabajo académico hecho por él antes, por cierto, y que convive, dice, esta es la defensa de Larraín, y que esto lo hace como pares de profesores titulares de Harvard. O sea, es una actividad académica, pero en la cual representa al Estado chileno, y que además Harvard va a devolver gran parte del costo que significa ese pasaje, que son 5 millones.
Porque fue una invitación, en realidad. Lo que pasa es que... No, son 5 millones porque es un viático de 5 días. Los viáticos de ministros son un poco más altos que los viáticos tuyos y míos. Y porque sí. Además el pasaje en primera clase. Los ministros y los subsecretarios de la administración pública tienen derecho a viajar en primera clase. Y eso es hoy y ayer y bueno, mañana.
Y el viático era del orden de 1 millón de pesos y el pasaje 4 millones ya.
Claro. ¿Qué es lo que sale el pasaje a Boston con hora y día predeterminado?
Y por 4. Pero esa es su defensa y él estaba muy dolido.
Está dolido, sí. Lo que pasa es que
no por haber ido en primera clase, eso no duele.
No duele.
El turista
no,
duele.
Sí duele también, si no es tan cómodo tampoco.
Primera clase,
si no es tanto. Oh, claro, al lado de los calambritos con los que...
No, primera clase, discúlpeme usted, primera clase no. Es que acuérdate que está business entre medio.
No, está. Pues ya no hay business.
¿Cómo que
no? O sea, ya no hay first class, ahora hay business y turista. Ah, o economía. Ya, es muy
esto,
raro
esto
que
es
haya.
Business, claro, no era first class.
Es que me subieron, no lo puedo decir. Me subieron.
A mí también me han subido.
Una primera clase. Dos veces me han subido.
Ahí acostadito, además era un viaje largo.
Lo que te quería contar yo es que la invitación la recibió 9 meses atrás. No era ministro de Hacienda cuando recibió la invitación, sino que era un ciudadano. Ahora, si era ex ministro de Hacienda, y yo lo que pienso es que evidentemente cuando una persona invitada a Harvard como ciudadano pasa a ser ministro de Hacienda, probablemente la invitación cambió, porque evidentemente iba a un ministro de Hacienda.
¿No? Ahora, ¿sabes qué?
Un viaje largo, de todas maneras, en primera clase me parece, o en business, como te decía yo que es ahora. Está bien, si los ministros hacen viaje de trabajo, tienen que llegar más o menos descansados. Y la verdad es que un viaje largo de 10 horas en turista, claro, si uno va de turista, no hay ningún problema. Yo me podría ir parada también de turista si fuera necesario, con tal de irme. Pero de trabajo, no, eso está bien, me parece a mí. O sea, tampoco hay que caer en la demagogia de que la actividad pública tiene que ser una cosa como de azeta. No sé, necesitamos gente que esté bien fresca, pensando, haciendo bien su pega y cómodamente para trabajar lo mejor posible y sacar lo mejor de lo suyo. Pero la invitación fue a Hernán Larraín, ciudadano, ¿no? O sea, perdón, a Felipe Larraín, ciudadano, no a Felipe Larraín.
Ya vamos a hablar de Hernán Larraín.
Vamos a hablar de Hernán Larraín, que es el otro ministro.
Yo hay una sola cosa que quiero decir en este tema, y es que a mí me preocupa la... A ver, me parece bien que se transparente todo, me parece muy bien que las cosas que son privadas se pagan privadamente, las cosas que son públicas se pagan con recursos públicos, y que eso sea muy claro y transparente. Lo que me parece que no es una buena cosa es cuando toda la política se transforma en la búsqueda de estos temas, y esos temas se toman la agenda y dejan afuera las cuestiones que verdaderamente importan. Entonces... O que importan más, perfecto, o que son más de fondo. Yo no veo hoy día, y esto tiene que ver con las carencias de los partidos y de nuestros parlamentarios y de nuestra élite política, que anda mucho más en esta cuestión, que está bien que se denuncie, pero paralelamente yo no los veo en propuestas de otro carácter, en debates de otra naturaleza. Entonces, si la política se va a transformar en la guerrilla nomás de quién hizo una tontera mayor o menor, la política también sigue decayendo cada vez más. Tiene que haber un correlato de buenos debates paralelo a esta búsqueda de decir, mira, cuando son cosas públicas se pagan con recursos públicos, cuando son privadas se pagan con recursos privados.
Bueno, el ministro de Hacienda dijo eso, dijo que esto era una pequeñez y que este tipo de pequeñeces son las que tienen a la política como la tienen. Yo le encontré toda la razón, hasta que me acordé que hasta ayer... Él recurría a pequeñeces parecidas, como falseando conceptos, utilizando conceptos. Entonces, estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo con todas las pequeñeces como...
Pero cuando solo pequeñeces...
instrumentos y con todas las grandezas como buenos instrumentos en política.
Estamos de acuerdo. Si
no
yo...
cuando las hace uno son pequeños y cuando hace otro las mismas son grandes.
No, si son iguales. Si son
igual
todo, son igual de pequeños y está bien... Yo te insisto, está bien que tú digas, a ver, aclaremos aquí cómo se gastó esto. Pero si paralelamente no hay un debate político de mayor nivel, de cosas más de fondo, transformáis la política en una guerra de pequeñeces. Y eso es lo que ha ido pasando en el último tiempo, esta guerrilla de tratar de meterle el dedo en el ojo al otro.
Claro,
y de ida y vuelta.
Sí, todo mi punto es que esto no es más ni menos pequeño que otras pequeñeces que ha hecho sin el mismo duda, ministro sin duda. Al utilizar conceptos y al tratar finalmente de detectar la oportunidad política para denostar al adversario a través no de argumentos de política pública ni de política grande, sino que de tonteras, de anécdotas, porque esto no es otra cosa que eso, es una anécdota. Son 5 millones de pesos, es mucho dinero para cualquier chileno, pero no es mucho dinero para que un ministro de Estado haga un viaje de trabajo donde de tiene Estado. Que hacer bien su trabajo. Sí.
Ahora, coincidentemente el ministro
no Larraín... era exactamente de trabajo, no. pero tiempo, en fin.
Claro. Lo malo es que el ministro Larraín además está encabezando la política de austeridad. Si esta, eso, pues, eso es, te digo, es esta cosa.
Hay contextos además que le dan mayor o menor gravedad a las cosas. Estoy de acuerdo contigo, esto es una anécdota. Me parece importante en todo caso que los chilenos, las chilenas, los periodistas y las periodistas y los medios de comunicación en general nos sintamos con el derecho natural a hacernos estas preguntas y a buscar las respuestas. No, si eso yo es lo único, sano de todo y lo que hay que rescatar.
Yo lo único que yo me encantaría ver que paralelamente... estos los mismos parlamentarios, los mismos ministros, los mismos estos, estuvieran en discusiones más atractivas, que le hablaran al país también de otras cosas y no solo de esto. Oye, hay una marcha pedida por los estudiantes que fue autorizada, pero con un recorrido.
El pingüinazo.
Sí, po, pero el recorrido se lo lanzaron hacia la zona de Estación Mapocho, en fin, y los organizadores están diciendo que van a marchar sin autorización por la Alameda. Sí. Esto sería el jueves, ¿no? Si no me equivoco.
No, es que el miércoles 9 es la... mañana es la marcha...
¿Mañana es?
La marcha nacional estudiantil, sí.
Entonces esto va a ser sin autorización y por la Alameda.
Sí.
Sin y además, autorización del recorrido, porque sí. La marcha está autorizada, pero con otro recorrido.
Sí. Y además se ha sumado la demanda muy sentida de las estudiantes particularmente que tienen en toma ya no solo la Facultad de Derecho, sino que otras tantas en la Universidad de Chile y se han ido plegando también otras por el acoso sexual.
Sí, sí. Ahora, yo me pregunto, está bien, aquí hay, esto parte, ¿no es cierto?, del acoso denunciado de un profesor, de Carlos Carmona, no solo profesor de la Universidad de Chile, sino que presidente del Tribunal Constitucional hasta no hace mucho tiempo. Que está denunciado y que entiendo que está en tribunales. Él ha hecho una negativa bien torpe, por lo demás, es bastante evidente toda la situación. Pero está tomada la Facultad de Derecho de la Universidad y más. ¿Qué debería pasar para que la toma termine? Porque ahí es donde yo me pierdo un poco en términos de... Porque yo entiendo, uno se toma una universidad, honesto, y me parece que a veces muy justificado, para demandar ciertas cosas y decir, cumplido, yo depongo esta medida de presión que estoy haciendo. ¿Cuál es la demanda que debería cumplirse para que la medida de presión se termine? Porque si no, además, la propia medida de presión se tiene que disolver en sí misma. Porque
No, pero aquí hay un tema bien bien claro en todo caso. ¿Eh? Hay una carencia de un protocolo para procesar este tipo de situaciones, porque en el caso específico que tú mencionaste, hay una denuncia, pero es una denuncia que hace el empleador contra el trabajador o docente, en este caso, pero contra su dependiente laboral. No existe el mecanismo de la denuncia, salvo la vía judicial del crimen, pero no existe en la esfera académica. Se ha hecho un trabajo interesante en todo caso durante la rectoría actual de la Universidad de Chile para ir desarrollando protocolos, pero no hay todavía un precedente, ni un camino claro, ni un protocolo claro.
O sea, para la exigencia es que se establezca un protocolo adecuado para enfrentar este tipo de situaciones.
Entiendo yo que sí. Y además la persona sea de todas maneras sancionada al interior de la facultad.
No, claro, que al haber un protocolo tiene que haber también un tema de sanción, etcétera. Sí. Porque a mí la verdad es que yo echo de menos de pronto en algunas situaciones como esta que no con
algo
esto no
que le permita un fin.
Claro, y que uno diga, bueno, esta es una medida de presión específica que tiene un fin específico, porque aparte de que el tema mismo es un tema extremadamente relevante y que tiene que ser debatido y que tiene que tener cauces de solución y a mí me parece que protocolos claros, etcétera, son extremadamente importantes, esta medida de presión en específico tiene que tener una demanda en específico que permita decir, bueno, cumplida la demanda, nosotros deponemos
la actitud. Entiendo que la tiene y es la que te diga
el protocolo.
Procedimientos más claros para enfrentar esta situación, porque es cierto, en el mundo académico y no, en general también, entre profesores y alumnos es una situación de poder bien nítida y no existen los protocolos
sin
y
duda.
No se han enfrentado bien.
Tú hablabas del ex senador, actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, el otro Larraín comprometido en estos temas,
el
que
otro
tiene que ver con las reuniones con el fiscal, con el fiscal
nacional,
Jorge Abbott.
Así es.
Pero
dos reuniones.
Pero junto con que está esas dos reuniones, un parlamentarios en particular del Frente Amplio están planteando presentar algún tipo de planteamiento que pida la destitución del fiscal Abbott. El abogado de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, ha estado trabajando con estos parlamentarios y vamos a conversar con él a ver cuál es esa posibilidad y un poco en este tema que que es muy importante a partir de lo que fue la cuenta pública de Abbott y sus declaraciones. Abogado, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Al contrario, un gusto y muchas gracias a usted. Cuéntenos esta posibilidad de hacer la presentación de algún tipo de recurso en contra del fiscal Abbott que estaría pensando alguno de los parlamentarios del Frente Amplio, entiendo que con asesoría suya. ¿Cuál sería y cómo se podría tramitar eso?
A ver, me permito aclarar de que yo no estoy asesorando ni he sido mandatado por parte del Frente Amplio.
Yo lo leí en alguna parte.
Sí, eso es una información errónea. No he sido mandatado para que redacte o represente al Frente Amplio en una solicitud de destitución. Lo que sí me he reunido con algunos diputados y asesores jurídicos de parlamentarios de ese sector político, básicamente para entregar antecedentes que ellos han requerido y que se vinculan a actuaciones de Jorge Abbott, y esto en mi calidad de abogado de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, a quienes yo he representado en causas por práctica antisindical en contra de Jorge Abbott, además de un conjunto de otros recursos, tutelas laborales básicamente, en que se denunciaban infracciones graves a derechos fundamentales de funcionarios de esta institución. Entonces ellos están recopilando todos estos antecedentes y obviamente también les di mi opinión jurídica y un poco de qué se trata esta vía.
¿Y
en qué consiste?
¿Y nos puede contar a nosotros cómo es eso mismo en calidad de panelista de nuestro programa, de entrevistado?
Sí, no,
yo leí, pero leí
en todas estas causas,
leí, ¿no? Sí, por supuesto, leí claramente en varias publicaciones que aparecía como que usted estaba en eso, valga bien la aclaración hecha, por lo tanto.
Sí, no, es que lo que pasa es que lo toma alguien y después se va reproduciendo.
Sí, claro.
Por eso lo aprovecho de
me
aclarar.
Parece tú. Ahora,
porque además
esta posibilidad
haciendo un trabajo propio.
Sí, pero la posibilidad de destitución, ¿qué camino tendría que recorrer?
A ver, se requiere básicamente de 10 diputados a lo menos que suscriban esta petición. Esto se presenta a la Corte Suprema, la cual hace un primer análisis formal de admisibilidad, básicamente que se invoque una causal legal, que se señalen con claridad los hechos que realizarían esa causal legal y se ofrezcan o se acompañen antecedentes vinculados con los hechos que sustentarían esa causal legal. Después de eso se designa un ministro quien recibe todos los antecedentes y una vez terminado este pequeño procedimiento, ¿no?, se coloca los antecedentes al Pleno de la Corte Suprema, se llama alegatos de las partes y después de aquello se vota y se decide si es que finalmente la destitución se concreta o no.
O sea, es el Pleno de la Corte Suprema, la instancia que decide por mayoría simple.
Por mayoría simple sí, pero de los miembros en los miembros que tengan, digamos, en ejercicio.
Sin abogados
no los presentes.
Uh-huh. Y sin abogados integrantes.
Sí, sin duda, claro. Los abogados integrantes.
Ya. Ahora, ¿cuál es, en el caso de, vamos por parte, en el caso del ministro, que era senador durante la primera reunión en el año 2015, cuando se juntó con este señor que era candidato a fiscal nacional, y lo escuchó para conocer para conocerlo y saber y estar mejor informado al momento de votar, porque él como senador era uno de los electores. Y luego, el año pasado, un año después de las elecciones de la segunda vuelta, se junta, por supuesto sin saber si iba a ser ministro de Justicia o no, a menos que fuera pitonizo, pero ya sabía, por lo tanto, que sus ya sabía que su sector iba a ser el gobierno, en todo caso. Y siendo todavía senador en ejercicio, vuelve a juntarse con el ya ahora fiscal Abbott para decirle que le parece que el juicio a Moreira tiene que ser rápido para evitar la distorsión esto de los quórum de la soberanía popular.
Sí, yo creo que las dos reuniones son impresentables por distintos motivos y en diversas magnitudes. Respecto de la primera reunión, en esta básicamente lo que ocurre es que el nominado a fiscal nacional en ese momento, Jorge Abbott, mantiene una reunión privada con un senador que tenía que votar su ratificación o no, más un abogado que además era un querellante en una causa relevante del Ministerio Público, como en el caso Cabal. En ese momento estaba vigente la ley de lobby y obviamente no se informó esta reunión, pero hay una discusión si es que efectivamente las normas en ese momento daban o no para que este tipo específico de encuentro hubiese sido informado, pero en cualquier evento, el senador Hernán Larraín era miembro de la Comisión de Constitución, él participó activamente y conoció en detalle la tramitación de esa ley y además supo cuáles eran los principios que informaban esa normativa vinculados con la transparencia en el ejercicio de la actuación pública.
Ya, pero para ir por parte, abogado Daza. Esa transparencia está regulada por la ley de lobby, pero no existía el protocolo en el Senado para establecer los procedimientos específicos, ¿verdad? Y la reunión así que tuvo el senador Larraín también la tuvo el senador Araya, el senador Girardi y quizás cuantos otros, porque no parece que esto se va sabiendo como por goteo. Pero lo concreto es que, de acuerdo al testimonio de todos ellos, esto era una usanza más o menos generalizada para los candidatos a cargos de elección en el seno del Senado, los candidatos a estos organismos descentralizados, autónomos del Estado, pero que son colegiados y sus miembros se eligen en el Senado. Entonces, hasta ahí, ¿cómo va el tema de la legalidad?
Es que lo que pasa es que el parámetro no solamente la legalidad, tratar de normalizar este tipo de reuniones creo que no tiene sentido. A ver, no sé si los 38 senadores tuvieron acceso al candidato Abbott en una oficina privada con un abogado de su confianza. Además, esto, insisto, va en contra de los principios que informaban la ley de lobby, que es el principio principal, el de transparencia, sobre todo cuando se trata de actuaciones de personeros públicos en el ámbito de decisiones que deban optar como tales. Y por lo tanto, más allá que no haya un protocolo o lo haya existido, obviamente el senador Hernán Larraín estaba en conocimiento de estos principios y a lo menos en ese ámbito estamos frente a una actuación que es indebida, no es ilegal o podría discutirse su legalidad.
Es una mala práctica.
Obviamente vulnera el principio de transparencia, pero también insisto, a esto de normalizar, diciendo, mira, es que todos lo hacían, la verdad es que habría que preguntarle a los 38 senadores si todos lo hicieron. Yo entiendo que lo hizo solamente con un puñado de senadores, con tres o cuatro, y todos además vinculados con partidos políticos que tenían en su momento a personeros importantes como imputados en causas de corrupción, que debía decidir de alguna manera el futuro fiscal nacional. Hay que recordar de que en ese momento, precisamente, en el fiscal nacional se radicaba la dirección inmediata de estas causas, ya que en ese momento estaba Sada Chaguán tramitándolas, ¿no? Entonces, obviamente, esto va en contra del principio de probidad, más allá de que la legalidad pueda ser difusa, ¿no? Y, obviamente, son reuniones que no corresponden a los parámetros de transparencia que el propio Senado se había impuesto. Por lo tanto, de esa perspectiva, yo diría de que ese es el reproche que se puede hacer a esa reunión. La otra reunión tiene un reproche obviamente mayor.
Ahora, pasemos a la otra entonces, porque la otra sí cumplió con los requerimientos que establece la ley de transparencia. O sea, estaba en el sitio correspondiente del portal web de la Fiscalía Nacional y estaba también, estuvo en, entiendo yo, no, ya no era senador el
Era senador.
Estuvo también en su página web en la agenda de transparencia.
Sí, pero parece que lo grave es lo que hablaron.
Antes de pasarle la palabra para ir ordenando bien, lo que hablaron el ex senador Larraín, hoy ministro de Justicia, dice que además él lo dijo públicamente, que es además lo que después controversialmente planteó el propio Abbott en la última cuenta anual.
Bueno, si lo dijo públicamente, no sé qué sentido tenía la reunión privada, pero dicho aquello, el punto en la segunda reunión no tiene que ver con el cumplimiento del estándar fijado por la ley de transparencia, sino tiene otros problemas. El primer problema que tiene, claramente, es que Jorge Abbott, al momento de asumir la Fiscalía Nacional, se inhabilitó para conocer el caso Penta por el nexo de parentesco que tiene con uno de los principales imputados, Carlos Delano. En ese contexto no se entiende entonces cómo esa inhabilidad se aplicó para los efectos de tratar un aspecto del caso Penta, además con una persona que ni siquiera es parte de ese proceso, que es el senador Larraín, para hablar acerca de una persona que estaba siendo acusada en ese momento por el Ministerio Público, como es la situación de Iván Moreira. Por eso es que a nuestro juicio esa reunión, más que imprudente, es derechamente ilegal. Por otra parte, está la situación de cómo se debe interpretar lo que ocurrió en esa reunión. Uno tiene que interpretar los actos para que en un sentido de que tengan alguna eficacia, de que tengan alguna lógica. Y obviamente la única lógica que puede tener ese acto es que el senador Larraín haya tenido la razonable expectativa que al momento de señalarle a el fiscal Abbott la situación de Iván Moreira, esto tuviese algún tipo de incidencia en lo que estaba ocurriendo en el caso Pento, si no, no tiene ningún sentido.
Ahora,
esta reunión.
El fiscal de la causa, Manuel Guerra, el fiscal de ese momento en la causa, porque el otro ya lo habían relevado de esa función, ha dicho hoy día que los fiscales actúan de manera autónoma y que el
en el caso específico ese no hubo nada.
No les da estas instrucciones y no se la dio en este caso en particular.
Bueno, eso parece un poco inverosímil a partir del sentido común y que uno tiene que aplicar en estos casos. A ver, ¿por qué pidió una reunión Hernán Larraín al fiscal nacional Jorge Abbott para hablar acerca de la situación de Iván Moreira si no tenía la expectativa de incidir de alguna forma en el caso de este parlamentario? Sobre todo si es que además el propio Hernán Larraín dice de que lo señalado lo habría sostenido públicamente.
Ahora, entonces, Larraín agrega una
algo que no tenía ningún efecto, no podía tener ningún efecto, con una persona que no podía hacer nada al respecto y además reiterando algo que dijo públicamente, la verdad que no tiene mucho sentido.
Agrega el senador Larraín de que en definitiva lo que él iba a pedir era que se apurara este proceso para que el tema de los quórum no se hubiese afectado. Ahora, eso por una parte, y por otra afirma que también hizo lo mismo el senador Andrés Alamán. O sea, que no solo él habló con Abbott para esto, sino que ese mismo argumento y la misma petición de apurar y de sacar lo más rápido posible esto para no alterar las mayorías y minorías que el pueblo elige, lo habría hecho también el senador Andrés Alamán como jefe de bancada de Renovación Nacional.
Bueno, uno más uno en esta materia es igual a dos, no a cero. Por lo tanto, si hubo dos reuniones, entonces la falta es doble. Insisto, en primer lugar, porque el fiscal Abbott ya había expresado su inhabilidad para poder tratar el caso Penta. Y por lo tanto, en esa perspectiva no se entiende cómo recibe a personas que le hacen solicitudes en relación al caso Penta. Tampoco se entiende cómo los recibe para recibir solicitudes si él mismo sostiene de que no dio ninguna instrucción ni lo iba a hacer.
A su juicio,
entonces, ¿para quién se concretó esa reunión?
Mauricio,
entonces,
a su juicio, la ilegalidad estaría ahí en el que podría haber cometido Abbott y que pudiese justificar su destitución a través del procedimiento que ya nos describió recién. ¿Habría aquí una ilegalidad flagrante a su juicio?
Yo creo que hay una ilegalidad manifiesta. Ahora, si eso va a fundar o no una petición de destitución va a depender de los diputados que tienen la facultad de pedirlo, ¿no? Pero claramente acá el problema no es el asunto de la ley de transparencia o de un estándar de transparencia como ocurre en la primera reunión. Acá el problema es otro. Abbott recibe a personas para tratar de un caso el cual ya se había inhabilitado expresa y formalmente. Y además, insisto, todo esto que se diga, mire, sabe que en el fondo se reunieron, solamente para tratar este tema, y no hubo una influencia por parte de Abbott respecto del fiscal que estaba a cargo de esta investigación, choca primero con el sentido común, porque uno va a pedir una reunión para obtener algo, para obviamente no pide una reunión para nada. Y en segundo lugar, hay que considerar el hecho que algunos días después de estas reuniones, resulta que el fiscal Guerra cambia en 180 grados su postura respecto de el caso Penta, donde él había acusado además a un conjunto de personas, y resulta que empieza a cerrar todas estas aristas, con Iván Moreira además una suspensión condicional, la cual involucra el pago de una multa y obviamente el cierre rápido de la causa. Respecto además de los tiempos, la verdad que ningún senador tiene que pedir nada al respecto. Hay una norma especial en el Código Procesal Penal que establece plazos muy acotados para que se realicen las audiencias tanto de preparación de juicio oral como de juicio oral respecto de un parlamentario que ha sido desaforado. Y eso está en la ley.
Mauricio,
por lo tanto, no era necesario pedir estas reuniones si es que era cierto que lo hicieron para los fines que ellos han sostenido públicamente.
Por último, Mauricio, el argumento dado por el fiscal Abbott de que hay que tener una prudencia especial en el caso de los parlamentarios por el tema de los quórum, ¿qué opinión le merece este, que ha sido como la lógica con la que quiere impulsar una forma de tratar los juicios que involucren a parlamentarios?
Bueno, insisto, esto se regula por la ley. La verdad que se establecen plazos acotados para realizar el juicio oral respecto de aquellas personas que teniendo fuero lo han perdido, entre otros parlamentarios. Por lo tanto, no es algo que deba indicar el fiscal nacional. Además, por otro lado, hay que señalar que ese parámetro no está en ninguna parte de ninguna ley para los efectos de poder, de alguna manera, guiar lo que son las investigaciones criminales, donde debe prevalecer el principio de igualdad ante la ley y sobre todo lo que es la labor del Ministerio Público, que acá se ha perdido claramente, que es el investigar los hechos que se han denunciado de manera completa, seria y cabal, en términos tales de que una vez que se efectúa esa investigación se puedan descartar o afirmar delitos y responsabilidades penales. Acá se están colocando lápidas muy rápidamente a Penta y sobre todo a SQM, yo diría, con la finalidad de que no se investiguen todas las aristas, muchas de las cuales van a quedar pendientes con un gran signo de interrogación en casos que han afectado gravemente la fe pública.
Ahora, en el procedimiento de destitución que resuelve la Corte Suprema finalmente, hay determinadas causales establecidas por la ley, según entiendo. ¿Cuáles son y cómo se configuran en el caso específico de Abbott, si es que se concreta esta solicitud a la Corte Suprema?
Bueno, son varias. Las más llamativas son mal comportamiento y negligencia grave en el ejercicio de sus atribuciones. A mí me da la impresión que si se quiere, digamos, solicitar una destitución, esta última causal sería la más idónea. Sin embargo, insisto, acá esto va a depender de lo que decían los diputados y la forma como se construya esta presentación, pero obviamente, a mi juicio, con claridad, tanto en sus declaraciones como en sus actuaciones, Jorge Abbott está bastante lejos de lo que es el mandato constitucional y legal que establece nuestro ordenamiento vigente y que involucra que él está a cargo de una institución que tiene por finalidad investigar hechos que pueden revestir caracteres de delito con prescindencia de la posición de poder político o económico de las personas involucradas.
Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente, entre otras clientes, ¿no?, que usted ha representado y muy vinculado a todos estos temas. Muchas gracias, como siempre, por la gentileza de conversar con nosotros. Un gusto.
Muchas gracias a usted por la invitación, que esté muy bien.
Buenas tardes.
Antes de irnos a la pausa, Yana, déjame contarte que fue agredida la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, esta mañana, ¿no?, o esta tarde. La CUT lo ha denunciado, habla de una cobarde agresión en la vía pública frente a la oficina de la multisindical. Solidarizamos con nuestra presidenta, quien de manera artera y anónima fue agredida hoy en las inmediaciones de nuestra sede, informó la CUT en un comunicado. Nos parece de duroso origen este ataque a solo días de la conmemoración del 1 de mayo, que tuvo una masiva y unitaria participación de trabajadores y trabajadoras en la marcha realizada. Este hecho, afirma la CUT, nos recuerda las reprochables prácticas utilizadas en el pasado para callar la voz de los dirigentes. No especifica con más claridad este comunicado, que es la información base que tenemos hasta el momento, en qué consistió, si fue aparentemente una agresión física pero no detalla la forma y las consecuencias. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Naturamil C es un producto que contiene minerales y vitaminas esenciales. Suplementa las deficiencias de magnesio cuando no se obtienen las cantidades suficientes en la alimentación. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con Jaime Ansignia, nuestro panelista en materias internacionales, doctor en ciencias sociales y económicas, experto en política internacional. Jaime, muchas gracias y bienvenido una vez más.
Hoy, bueno, muchas gracias también y muy alegre estar junto a usted en esta interesante y hermosa radio.
Decíamos lo único hermoso que hay aquí es la llana.
Gracias.
Totalmente.
No es acoso.
Muchas gracias, claro. Con tertulio.
No es acoso. Es un acto de
lo tomo como
muchas gracias.
Como, y tampoco es piropo bueno.
Piropo
como
bueno.
Lo
y
dijo.
Decir,
qué mala. Oye, perdón.
Y decir, lo tomo como un halago, no como un piropo bueno como según dijo, la clasificación.
Como dijo Nacho Walker. Nacho,
que no entiende el punto, ¿no?
No
lo entiende.
Intenta entenderlo, pero no se puede. Traba. Se puede. Obstaculiza.
Uno, ¿ya?, no tiene derecho a decirle cosas a personas que no están. Claro, en una relación contigo, claro, de cualquier índole. Hay, claro, amistad entre amigos, uno puede decirte estás estupendo hoy día, pero una señora que va caminando por la calle, uno no la puede parar a decirle hoy que encuentro que le queda mucho mejor el pelo como la vi pasar por la vereda, claro, del frente. ¿A título de qué se va a meter uno?
A título de pistola, ya.
Claro.
Nada más.
Y eso sería lo mínimo que uno, claro, le puede decir. Bueno, pero en fin, volvamos a... Te decía y nos decíamos que íbamos a tratar de habíamos pensado no hablar de Trump y no hay caso.
Sí, la verdad es que...
Anticipó su decisión y se va del acuerdo de desnuclearización del Irán.
Del pacto nuclear con Irán, que en definitiva habían otras naciones involucradas, ¿no? Estaba Alemania, estaba Francia, el Reino Unido, Rusia y China. Irán, ¿ya? Y Estados Unidos en su momento con Obama, que fue el que...
El impulsor.
Digamos, el impulsor de este pacto de, claro, de que Irán no... digamos, siguiera con su armamentismo nuclear y impidiera, qué sé yo, trabajar el uranio y llegar a la creación de la bomba atómica, que es lo que más le temen, qué sé yo, las grandes potencias, pero particularmente una pequeña gran nación, porque, digamos, es muy influente en esa zona, que es Israel, ¿ya? O sea, si ustedes se fijan, la decisión de Trump se basa única y exclusivamente en la declaración que hizo Netanyahu, el líder de Israel, el presidente, uh-huh, de Israel, en ninguna otra cosa. Vimos que ni los coqueteos que hizo con Macron, ni, digamos, la situación un poco más seria con Merkel, ni tampoco el llamado de Johnson, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, surtieron efecto, ¿ya? Tres grandes naciones, ¿ya? Más Naciones Unidas, más, digamos, el conjunto de la Unión Europea pidiendo que se salvase el pacto nuclear, el acuerdo nuclear con Irán. Él hizo caso omiso a aquello y luego se basó única y exclusivamente en esta, digamos, en este PowerPoint que nos presentó el presidente de Israel, ¿ya? Es decir, estamos nuevamente frente a una situación que ya es habitual en Trump, ¿ya? Y que algo tiene que ver con lo que ha significado, digamos, el año y dos meses de gobierno de Trump. O sea, no tenía, esta situación no tenía por qué sorprendernos, era una cosa bien previsible, era una cuestión de tiempo. Empezó con salirse del Acuerdo de París, ya siguió, digamos, con el tema de los aranceles, que es lo que conversamos la vez anterior, a grandes rasgos.
Se salió del TPP.
Del TPP, ya. Se salió del TPP, a pesar que ahora también empieza a buscar nuevo relacionamiento para integrarse al TPP. Y bueno, también con esta cosa de la bravuconada que tuvo con Corea del Norte, que terminaron hoy día con que Trump va a encontrarse con el líder norcoreano, ¿ya?
Que andaba en China hoy día otra vez.
O sea, es evidente, tal como lo conversamos también en alguna oportunidad, China juega un papel, digamos, sensible en esta situación. Y de seguro que, digamos, la salida de Trump del pacto nuclear de Irán y la no salida de los otros, de las otras potencias, bueno, acá hay dos, por así decirlo,
¿qué significa,
clave,
perdona Jaime, para nuestro auditorio en particular y para todos? Si en dos líneas tú nos puedes explicar, ¿qué significa que Estados Unidos se salga de ese pacto? ¿Qué responsabilidad libera, qué compromiso libera Estados Unidos respecto de ello?
Bueno, no es que libere, sino que aumenta sanciones contra Irán.
¿Ya?
Sanciones económicas, que Irán las tenía antes del 2015. Ya por toda la situación que había, digamos, en la relación Irán con la Unión Europea, Irán con Estados Unidos. Lo que había era, digamos, sanciones económicas, sanciones comerciales fuertes para Irán. Y eso también no le permitía a la República Islámica de Irán, digamos, no poder poner fundamentalmente su elemento central, que es el petróleo, en los mercados internacionales. Ya, eso por un lado. Ahora, y también coloca en cuestión la paz en una zona muy, digamos, por así decirlo, comillas, caliente del planeta, que es, digamos, toda la zona de...
Ahora, eso automáticamente, ¿qué significa? Que automáticamente vuelven se reactivan las obras en torno a la construcción de esta bomba nuclear temida y el pacto se va a pique.
No.
¿O puede todavía ser disuasivo este pacto o permitirle por lo menos a Irán convivir económicamente con el resto de la...
Lo que ha dicho el presidente de Irán y Rouhani es que si los otros socios se saliesen del pacto, ellos van a continuar, digamos, en las cosas normales que dicen, digamos, en cuestión de su... qué sé yo, cosa nuclear, uh-huh. ¿Ya? Pero yo creo que si no se salen, y además, como te señalaba, está Naciones Unidas, está la Unión Europea entera, digamos, por salvar el pacto, y están estas otras naciones, a excepción de Estados Unidos, bueno, yo creo que hay posibilidades de tener una situación un poco más calmada en relación a esto. Ahora, lo que sí hay que señalar, que la política exterior norteamericana está dirigida por halcones, gente, digamos, que quiere tensar al máximo las relaciones entre las grandes potencias, ¿ya? Por un lado lo hacen con China, por otro lado lo hacen con Rusia, lo hacen con la Unión Europea, con dos países fundamentales como Francia y Alemania, cuando le dicen a Merkel, bueno, usted no coloca lo suficiente dinero para la OTAN, ¿ya? Y nosotros, y digamos, eso podría ser también una situación el día de mañana que Estados Unidos diga, me salgo de la OTAN. Es decir, estamos frente a una política que Estados Unidos ha tenido. Antes de la Segunda Guerra Mundial tenía una política aislacionista. Estados Unidos estaba allá, ya tenía su patio trasero en América del Norte y América del Sur. Y bueno, los europeos estaban, digamos, en Europa y las otras naciones en sus respectivos, digamos, lugares geográficos. Es una política, digamos, que puede tener también repercusiones, pero también muchas repercusiones internas. Yo no creo que los demócratas vayan a aceptar tan, digamos, fácilmente esta salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán, porque le da una, si bien es cierto el pacto no era lo mejor, lo han dicho, digamos, los alemanes, lo han dicho los franceses y también los ingleses, pero era un buen punto de partida para lograr el día de mañana una desnuclearización
de la zona.
Claro. Pero ¿ya? ¿Los demócratas en Estados Unidos tienen la posibilidad legal de tener una decisión así?
No, pero sí pueden crear un estado de ánimo que...
que la haga insostenible.
Claro, que la haga, digamos, difícil y el día de mañana volver a conversar sobre qué es lo que Macron inmediatamente habló con Trump. Una vez que se supo que Estados Unidos salía del pacto, Macron se comunicó con Trump para buscar un pacto diferente, ¿ya? O sea, seguramente ahí va a haber, digamos, la negociación de Estados Unidos, tal como lo decían hace un rato atrás. Él es un negociante, entonces estira al máximo, ¿ya? Y tensiona al máximo las relaciones hasta, digamos, alcanzar lo que él quiere, digamos, alcanzar.
Esto es un anuncio, por
ejemplo. Es un anuncio, ¿ya? Y nos debemos retrotraer a lo que significaba hace un par de meses atrás esa situación incendiaria entre Trump y el líder norcoreano. Prácticamente se estaban tirando ya casi las bombas atómicas unos con otros, ¿ya? Y hoy día, mira lo que pasó, la cumbre de las dos Coreas, Trump se va a reunir, digamos, con el líder norcoreano, y bueno, hay toda una situación de distensión por un lado y de tensión por el otro, ¿eh? Es un juego geopolítico también.
Y muy peligroso, sí.
Y peligroso, evidentemente. Me recuerdo un poco cuando venía caminando para acá y pensando que seguramente este iba a ser el tema y no lo otro que habíamos, digamos, concluido.
Pero si alcanzamos a darle una vueltecita, capaz, que sea lo otro.
Me recordaba mucho a esa película El Doctor Insólito. El Doctor No, ¿no? Con Peter Sellers, de Kubrick, qué sé yo. Entonces, claro, era tan fácil apretar un botón y, digamos, había una bomba nuclear en contra de los norteamericanos y los rusos, contra el ruso y viceversa, ¿te das cuenta? O sea, es un poco volver a esa época, a lo menos del punto de vista de la retórica. Uh-huh. Ojalá no tengamos del punto de vista de los hechos. A pesar que ya tenemos alguna tendencia, que fue, digamos, el bombardeo a Siria hace 3 semanas atrás, en donde también estuvo Gran Bretaña, Reino Unido y Francia junto con Estados Unidos. Pero fue una cosa, digamos, acotada.
Claro, tampoco fue el bombardeo, claro, que se había prometido. Fue finalmente una cosa bastante quirúrgica que no exigía que Rusia, no sé, tomara...
Respondiera de manera... Déjame, a propósito de nombrar a Peter Sellers, una cosa que podría tener que ver con las políticas de Trump. Tú sabes que Peter Sellers tenía un problema mental muy grave, y que él mismo lo reconoce y dice: no sé quién soy, soy los personajes que interpreto. Y su familia lo decía, que cuando estaba haciendo La Pantera Rosa era Clouseau todo el tiempo y nunca dejaba de serlo. Y cuando le decían, pero deja de ser eso, es que no puedo porque no sé quién soy, no tengo personalidad propia. De pronto las políticas de Trump son como, de tanto jugar a los personajes, de repente se va a olvidar que es el presidente de Estados Unidos y que saben que termina todo esto, ¿no? A la Peter Sellers, digamos. Claro. Es bien impresionante que hay una biografía de Peter Sellers que es insólita. Claro. En que
un gran actor, o sea, si ustedes se recuerdan cuando él hace la película En el Jardín, donde él, el presidente de los Estados Unidos, y lo ve una persona de color, lo mira y dice, bueno, en Estados Unidos cualquiera puede llegar a ser presidente. Bueno, cualquiera puede llegar a ser presidente.
Es muy notable. ¿Ah? Era un gran actor, pero por esta deficiencia incluso mental. Bueno, pero es una digresión a propósito de Trump.
Bueno, pero venimos a Latinoamérica.
Pero no, dale.
No, que finalmente, ¿cuál podría ser el objetivo si uno mirara así? ¿Qué es lo que viene después de este golpe, este nuevo golpe de fuerza, que terminará, esperamos, con alguna línea de retroceso, pero hacia dónde? ¿Con qué objetivos?
Bueno, es difícil saberlo, ya, porque estamos también frente a una personalidad bastante compleja, que es la personalidad de Trump, ¿ya? O sea, no es que él haga mucho caso, digamos, al partido que lo llevó o que lo apoyó en un momento determinado para ser presidente del Partido Republicano, sino que hace caso a algunos de sus asesores, y algunos de sus asesores son la parte más dura del, digamos, de la política exterior, ¿ya?
Y a los otros los echa, además.
Y a los otros los echa, y cuando, claro, lo echa o le manda un Twitter y le dice, están despedidos, qué sé yo, ¿ya? Ahora, la verdad es que yo aún estoy en la duda cuál es, digamos, la perspectiva que esto puede generar. Lo que sí crea un estado de incertidumbre en la región. O sea, crea un estado de incertidumbre en la relación con Siria, en la relación Irán, digamos, Rusia, China, Israel. Que, bueno, si hay alguna cosa, digamos, que haga uno de ellos, yo creo que Israel podría ser han dicho ya, que Irán es su enemigo, y además Irán ha señalado que Israel tiene que desaparecer del mapa. O sea, también ahí hay un juego de retórica muy, digamos,
del mismo fuerte, estilo Trump.
Del mismo estilo, claro. Solamente que no es, digamos, más solapado, ¿ya? Pero, en fin, este otro es más descarado en decir las cosas y señalarla y bueno, ir a la confrontación. Yo creo que vamos a pasar por un tiempo de incertidumbre, ¿ya? Yo pienso que no llegaríamos, digamos, a ver correr, digamos, mucha agua bajo el puente. Tiendo a creer que son más bravuconadas y buscar, digamos, bueno, si esto... que era un acuerdo de tal naturaleza, y cercar más, digamos, a la República Islámica de Irán y a Irán, a su pueblo, a su gente, ¿ya?
Claro, lo que pasa es que el límite del retorno puede de pronto traspasarse y no pierdes un negocio de hamburguesa, ¿no es cierto? No pierdes un hotel en alguna parte o ganar la licitación para construir en Hawái una cadena de edificios, digamos. Acá puedes perder cosas mucho más graves. Yo creo que, porque como tú bien lo decías, Trump negocia como si estuviera, como seguro, como cuentan los que han escrito sobre, claro, cosas de Trump, cómo negocia sus negocios. Pues como dice, yo quiero bajarle el precio a esto hasta el punto en que lo vaya a perder, y si lo pierdo, bueno, lo perdí nomás. Pero acá puede ser bastante más delicado, sí.
Claro, ahí yo pienso, te digo, que la opinión pública norteamericana se vaya, digamos, a hacer un nivel de resistencia frente a esto, porque si coloca a Estados Unidos también, lo aísla frente al mundo, no es tan solo, digamos, los enemigos, comillas, tradicionales de Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. No, es Rusia, China, Unión Europea y la gran mayoría de los países, sí, de Naciones Unidas. O sea, es para preguntarse, o sea, qué tipo de liderazgo él está desarrollando en uno de los países más importantes. Y otra cosa que habría que agregar, no estamos en los años 60 ni en los años 70, donde realmente Estados Unidos era la única potencia preponderante en el mundo, ¿ya? Más allá, digamos, todo este juego que había con los países del bloque socialista, pero hoy día hay otras potencias que también tienen bombas atómicas.
China.
¿Ya? China, Rusia, Francia, etcétera, ¿ya? Entonces es un juego, digamos, un poquitín de difícil de jugarlo.
Oye, sin salir, solo para la anécdota, ¿viste la limusina que estrenó Putin?
Ah, sí.
No, ¿la viste? No. Ah, no. O sea, el tipo inaugura su periodo. No, qué desastre, es como el acorazado Potemkin, claro, completo.
Digamos, rodando por las calles.
Claro, claro, impresionante.
Pero también lo más impresionante es la entrada al palacio.
Impresionante.
Va pasando por los diferentes salones, los salones llenos de gente, hasta llegar al salón principal, donde ahí él da,
o sea, no se coronó por milímetro.
No, claro.
Por milímetro no le pusieron, claro, una corona. Fue, claro, a lo Napoleón. Pero fue impresionante.
Lo que conversamos una vez acá.
El zar Putin.
El zar, ¿ya?
Sí, sí, impresionante.
Está acercando, digamos, en los años de permanencia en el poder a Stalin, ¿ya?
O de veras.
Hasta el 2024 va a tener como 26 años, ¿ya? Si se logra nuevamente reelegir, cuestión que él ha dicho que no, pero nadie le cree, ¿ya?
Claro,
si él... Va a sobrepasar a Stalin, además un tipo más joven, un tipo que tiene, que logró el 77% de la votación, que es, digamos, apreciado en Rusia, porque le ha devuelto a Rusia también un, sí, cierto nivel de estatus después de la caída, la desastrosa debacle de la Unión Soviética. Y bueno,
y lo tenemos como... el espíritu ruso es de imperio.
Claro. Bueno, claro, sí, Stalin no hizo otra cosa que, sí, proseguir la ruta de los zares, solamente que nos vendieron la idea que eran socialistas o bien marxistas-leninistas, qué sé yo, en fin.
¿Ah? Oye, tenemos tiempo como para un país latinoamericano.
¿Venezuela?
Yo creo, ¿eh? A pesar, no, de que Brasil está tan buena la cosa. Y
elija.
Como un detalle, elija. A los Humala los echaron de la casa.
¿A quién?
A los Humala, en Perú. Sí. ¿Tú cachai que
salieron
en libertad?
Sí, cacho.
Perdón, se me escapó el exceso de coloquialismo. No, pero fueron liberados, ¿no es cierto? Pero tras eso, dos días después, les incautan una serie de propiedades, entre ellos la casa en que estaban viviendo.
Exactamente.
Entonces, los echaron de la casa. Bueno, pero Venezuela.
Venezuela es un país difícil, ¿ya? O sea, a ver, yo creo que no hay para nada una plena democracia. O sea, hablar de plena sería estupendo, no hay, ¿ya? Tampoco diría yo que es un sistema, digamos, dentro del punto de vista de la terminología, dictatorial, pero sí están conculcados una gran cantidad de derechos políticos, sociales, humanitarios, etcétera. Creo que es una situación muy desastrosa.
¿Y esta elección resolverá algo? Porque se supone que la va a ganar Maduro, tiene que ganarla de acuerdo a cómo se ha dado.
Evidente, evidente.
Pero o sea, en estas condiciones la elección, ¿va a profundizar el nivel de crisis que tiene hoy día Venezuela o establece algún inicio salida?
Es difícil decir acaso establece un inicio salida. Yo creo que se va a mantener o se va a profundizar la crisis. Hay una crisis humanitaria, una crisis, digamos, económica muy grande, y que no la va a poder solucionar Maduro con esta elección que va a ganar. Además, la elección ha sido hecha a su medida, ¿ya? Okay, pero hay un elemento de que hay, digamos, no tan solo está él como candidato, hay cuatro candidatos, cinco candidatos más. Henry Falcón, entre ellos, qué sé yo. Los únicos que no van a la elección y estuvieron en contra es el MUT, ¿ya? El Movimiento Unitario de Unidad Democrática. Pero todos los otros van. Ahora, es una situación desastrosa, ¿ya? Y entiendo perfectamente a aquellos que hacen resistencia en Venezuela, como aquellos que se van de Venezuela. No se puede vivir en un país de esa naturaleza, en donde tú no sabes lo que pasa al otro día, ¿ya? Ustedes saben perfectamente que tanto la Unión Europea como también la OEA están en contra
de la elección misma,
porque no da, digamos, la transparencia correspondiente.
Y que no la van a reconocer.
No la van a reconocer. Ahora, Maduro le importa un comino todo.
Sí, claro.
¿Ya?
Claro.
O sea, recién salió en El País un artículo de él, cómo él, digamos, determina o conceptualiza la democracia. Dice, todas las democracias en el mundo son democracias que han sido hechas para los poderosos, la nuestra no, ¿ya? Entonces él también se aísla desde el punto de vista conceptual de lo que se entiende por democracia, ¿ya? Más allá de todas las críticas que uno pudiera tener contra las democracias, digamos, representativas, parlamentarias, etcétera, pero es el juego en donde estamos metidos. Yo prefiero eso a tener una democracia como la conceptualiza Nicolás Maduro.
Está difícil lo de... ¿Cuánto da? No nos queda nada. Un minuto. ¿No? En un minuto lo único que podemos hacer es despedirnos.
Claro, porque de todas maneras la fuerza, finalmente la única salida que se espera a la tradicional es o que las Fuerzas Armadas se dividan o que intervengan otros países, porque claro, la crisis humanitaria parece ser insostenible. Sí. Más allá del sesgo que tengan o no tengan los informativos, ya no hay muchas imágenes distintas que ver. Claro. Y tampoco a Maduro le queda esta, después de la Asamblea Constituyente y este llamado anticipado a elecciones, no se me ocurre mucho.
Es que es muy complicado.
¿Qué paso podría dar como para sostener la crisis o administrarla o ganar tiempo?
Va a terminar muy mal, da la impresión, porque uno dice que intervengan otros países y no pueden intervenir otros países, son invasiones, eso no corresponde.
Estaríamos también en contra.
Por cierto, como hay una fuerza internacional hacerse que no se puede. Un golpe de Estado, golpe de Estado.
No, intervención, me refiero yo a lograr algún tipo de acuerdo,
es
por
que
supuesto.
No,
porque ha habido iniciativa, pero no tuvieron ningún...
No han funcionado, no hay cómo.
Y más bien terminaron endureciéndose la posición de Maduro. Claro. Entonces, por eso es bien difícil ver...
Él cede un poco y luego
retrocede
va con
muy
todo
fuerte,
y aplasta todo. Ya, no sé, que si ustedes vieron el voto que va, sale en no sé cuántas partes la figura de Maduro.
Sí, es tremendo. Bueno, nos tenemos que ir, faltan nada más que 3 minutos para las 8. Muchas gracias por su compañía, Jaime Insigne, muchas gracias, como siempre, un
encantado
gusto compartir contigo. Querida Yanna, nos vamos.
Nos vamos hasta mañana, gracias Jaime.
Tania González estuvo en la producción periodística, José Pérez en la puesta en el aire. Buenas noches, hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.